Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
Hola, mi nombre es Luciano Torres Toranzo.
Y el mío, Lucas Bali.
Y estamos grabando desde la Baticueva.
¡Santa catástrofe, Batman!
Señor.
I'm vengeance.
Bienvenidos, bienvenidas al sexto episodio desde la Baticueva. En esta ocasión seguimos avanzando la línea del tiempo en este camino hacia The Batman, la próxima película del murciélago que se estrena en este 2022. Y como siempre, acá mi compañero, mi amigo, mi aliado en esta lucha contra el crimen, el gran Lucas Valli. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo andas, Lucho? Muy expectante porque llegamos a otro de los hitos de Batman en el cine.
Sí, quizás vas a coincidir conmigo, pero para mucha gente sea su Batman favorito porque fue uno que marcó una generación entera, porque es el que tuvo una trayectoria más extensa, tiene un arco que empieza y termina. Siempre en las encuestas está ahí batallando y me parece que es uno muy especial. Y para hacerlo tenemos a la reina, la número uno, a la persona que más sabe de Christopher Nolan en el planeta Tierra y en la galaxia, que es nuestra amiga, todo el mundo la conoce, una rockstar de héroe, Leticia. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, chicos, ¿cómo están? Che, está un poco oscuro acá adentro, no sé qué onda.
Sí. Tenemos que pedirle a Alfred que agregue más iluminación.
Ay, ¿qué son esos caños que tienen ahí?
Los batitubos. No, mejor de eso no hablemos.
Es un secreto, esos caños son medio complicados. Lucas hace algunos experimentos raros, ¿viste?
¿Me dejan hacer pole dance ahí?
Es más un Batman de otra época. Lo veo más a Schumacher lo del pole dance, pero puede ser. No sé, habría que preguntarle a Nolan si le copa la idea, ya que estamos acá.
Mira, no deja de sorprenderme, Nola, cada vez que me entero más cosas, así que no me extrañaría.
Hablando de extrañarse o no extrañarse, la primera pregunta que te vamos a hacer, que es a todos los invitados que están pasando por acá, es ¿cómo conectaste vos con este personaje? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuál fue tu primer encuentro, tu relación y demás?
Y arranca de chica, porque cuando estrenó la de Tim Burton, la primera yo tenía 9, y ya era consciente de lo que era sentarme a ver tele, ver cosas, ver pelis, y estaba el club de Batman con Makum Azuka, creo que era 5 o 6 de la tarde, era todo como que la batimanía full, porque se venía la peli y todo, y pasaban Batman del 66, así que fueron los dos a la par, se puede decir, era todas las tardes en casa ver la del 66 en la tele, y lo que fue, che, hay una película de Batman, y es del director este que viene bien, que qué sé yo. Se me colisionaron, esos dos son los que por donde entré al personaje, y ya desde ese momento que estoy enamorada de Batman y que es el uno indiscutido en cualquier lista de superhéroes que yo tenga que armar.
¿Y cuál es tu versión favorita?
Mi Batman favorito es el de Bale, no hay otro.
Oh, casualidad, venís a hablar de Christian Bale, como si estuviese planeado.
Sí, como si no se supiera. Sí, porque me parece la representación, lo que yo siempre sentí que era Batman, lo vi en él. Para mí lo que siempre representaron tanto Bruce Wayne como Batman, él compactó todo lo que yo quería ver en el personaje y cosas que hasta ni me esperaba y que hizo excelente. Así que no descarto que lo que haga Robert Pattinson sea mejor. Y ojalá, porque la verdad que yo lo que quiero es que haya cada vez mejores. O sea, que sigamos empatando para arriba, no para abajo. Entonces, siempre estoy dispuesta a que cambie el número uno, pero hoy por hoy es Bale.
Me pasa exactamente lo mismo. Sin haber visto la película de Matt Reeves y Robert Pattinson, que espero que sea el Batman perfecto, hoy en día, a nivel cine, live action, a mí, al menos, el Batman de Nolan es mi favorito.
Vamos a empezar a orientar un poco a la gente, donde estamos parados estamos en el 2005 y estuvimos, si no me saco mal las cuentas, 8 años sin Batman. La última había sido en 1997, esa tan peculiar Batman y Robin. ¿Y qué pasó en el medio? Por un lado, tenemos 4 proyectos que están cancelados. Uno es la trilogía de Schumacher, como contamos en su episodio, que se iba a llamar Batman Triumphant, y que casualmente iba a estar el espantapájaros con Nicolas Cage como supuesto villano. Por otro lado, estaba la idea de la película de Batman Beyond, viendo el éxito de la serie animada, la secuela de la serie de los 90, que nunca llegó y que por ahora está ahí, que quizás algún día veamos una cosa así. Y después, algo que me llama la atención es que hubo 2 intentos de hacer Año 1, el cómic de Frank Miller, que se los hemos recomendado a todos. Primero con Aronofsky, el director de El Cisne Negro, que tenía una visión muy particular sobre la historia de Frank Miller. Para mí no se parecía a nada, simplemente que era un origen, iba a ser un Batman pobre, que se iba a crear en la calle.
Pero Aronofsky tiene una mirada muy especial y no hubiera estado mal ver eso. Aparte, el que se había postulado para hacer de Batman ahí, ¿sabes quién fue?
¿Quién fue?
Christian Bale. Él ya desde ese momento quería ser Batman porque había leído Arkham Asylum, quedó flasheado y ya desde ese momento quería.
Sí, hubiera estado interesante ver obviamente a Aronofsky. A mí lo poco que hay, salvo los diseños de los personajes y demás, a mí personalmente mucho no me llama, pero es un director que sabemos la calidad que tiene. No funcionó. ¿Y qué hizo Warner? Che, hay una película que se llama Matrix que recontra pegó. ¿Qué tal si le damos a por ese entonces los hermanos Wachowski, hoy las hermanas Wachowski, el proyecto de liderar la próxima película de Batman? Hicieron un guión, tampoco convenció, iba a ser centrado en Año 1. Quedó toda la pelota en el aire y después pasó lo que estamos pasando. Pero de alguna manera no es lo único que había en el mundo de los superhéroes, Lucas, dando vueltas más allá de Batman y DC.
No, claro, porque recordemos que alrededor de 2000 empieza a haber un resurgir del cine de superhéroes enorme. Por un lado, con Spider-Man, con la trilogía de Sam Raimi, sobre todo de las primeras 2 de las mejores películas de superhéroes que existen. Y también del lado de los X-Men, ¿no? Sobre todo con esta visión un poco más terrenal, ¿no? Porque estos X-Men no tenían los trajes coloridos de la serie animada de los 90, sino que tenían los trajes de cuero negro, bastante sobrio todo.
Que es como que esa marca quedó, ¿viste? En general, con esa cuestión de los trajes no tan, salvo cuando lo vimos en WandaVision, ¿no? De modo joda o homenaje. Pero en general esa visión quedó, me parece. Como que son pocos los héroes de colorinches que tenemos.
Sí, pero bueno, en realidad en esa época iba de todo, porque también estaban las de los 4 Fantásticos, había una de Catwoman dando vueltas por ahí.
Daredevil.
Había muy buenas y después había otras más falopa. Y del lado de ese había salido Superman Returns con Brandon Routh. Entonces de a poco DC estaba volviendo hacer sus películas, ¿no?
Sí, entonces dijeron, bueno, che, si esta onda del mundo de los superhéroes se está naciendo de vuelta o se está potenciando, porque empezó a jugar Marvel también el partido, Warner dijo, necesitamos un director de jerarquía para que nuestro caballito de batalla, nuestra figura esencial, el que no gana los partidos, vuelva y nos dé rédito económico principalmente, que es lo que más le gusta a esta empresa. Entonces, ¿a quién eligieron de ti?
Y a Nolan, pero que en realidad a mí me llama la atención que lo hayan elegido a Nolan, porque era un tipo que tenía solamente 3 películas encima. Following, la primera, que la hizo independiente, donde filmaban los fines de semana cuando podían, compraban para filmar y revelar cuando podían, o sea, presupuesto 0. Después hizo Memento, también independiente, que salió 4 millones. Pero que ya ahí el chabón ganó Sundance, estuvo nominado al Oscar. Entonces ahí es como que se mete en el circuito.
Ahí empieza a destacar como director, digamos. Más allá de que Memento, una película pequeña de autor, ya empezaba a verse el potencial de Christopher Nolan.
Exactamente. Entonces le dan una peli, que es Insomnia, que es la actuación de una película, creo que era noruega, protagonizada por Stellan Skarsgård, la original, y en la versión de Nolan trabaja Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank, así que ya tenés 2 ganadores del Oscar ahí.
¿Eso ya con Warner?
Esa es su primera película con Warner.
Oh, ok. Ahí empieza la relación.
Ahí empieza todo. En ese contexto, él viene de hacer una película de 40 millones, le dan un tanque. Con lo que significa Batman a nivel cultura popular recontra archimega masiva, a un tipo que ni siquiera es del palo.
Claro, Nolan no era comiquero, digamos. Que si bien con el diario del lunes salió de 10, en ese momento podía haber sido una jugada arriesgada.
Era una apuesta muy complicada. Lo fue porque en realidad él ofreció el proyecto. O sea, él lo trabajó, se asesoró con David S. Goyer, que era la pata comiquera, digamos, de lo que Nolan todavía no sabía, que hizo el primer borrador de la peli, después Nolan hizo 8 más hasta que llegó al definitivo. Pero siempre se mantuvo David Goyer como ahí nombrado como asesor en la trilogía completa. Y así es como llega. Algunos premios, pero no con mucha experiencia, con mucho presupuesto, pero sabiendo que es un tipo que si con 10 pesos te hace algo bueno y no se va de presupuesto, cuando le das plata y encima le das al ícono más reconocido de la historia del mundo, le dieron la llave de la Ferrari, digamos.
Le dieron la llave del Batimóvil.
O de la Baticueva en este caso también. Lo que uno analiza a la hora de ver el staff de las tres películas es que armó un equipo, ¿no?
En realidad, él siempre labura con el mismo equipo de gente. Incluso se van sumando actores y actrices que van siendo recurrentes con posterioridad. Nolan es una máquina de absorber. Una vez que laburás con Nolan, sos del Team Nolan y vas a estar ahí forever.
A nivel guión, él escribió las tres películas. Una, como dijiste vos, con David Goyer en la primera.
La segunda con Jonah, con el hermano.
En la dos y en la tres con el hermano. El montaje siempre fue con Lee Smith. La fotografía siempre fue de Wally Feiser.
Y en el caso de la música, siempre con Hans Zimmer, que es otra de las icónicas amistades que tiene Nolan. Y yo te quería preguntar, Leti, ¿cuáles son las características de Nolan que vos sentís que le da a esta trilogía y a este personaje? O sea, ¿cuál es el toque de autor que le da a este universo de Batman?
Y la bajada a tierra de todo. Y que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, todo es realista, todo en teoría puede suceder. Pero eso es algo que pasa siempre en el cine de Nolan. Vos lo ves en todas las películas. Y por más que te esté hablando de ir al espacio y atravesar un agujero de gusano para salvar a la humanidad, te va a buscar toda la data dura que sea verdadera que te pueda entrar en ese contexto. Después sí le metemos flashada. Pero el tipo va a buscar siempre lo que más se asemeje a la realidad, porque él labura sobre esa base del realismo. Y se nota, siendo que es un tipo que es fan de Borges. Porque Borges también escribía ciencia ficción como si estuviera hablando de algo que es posible y puede suceder.
Creo que eso que menciona Leti es quizás la característica principal que tiene este Batman. Lo que lo diferencia de las otras versiones. Que este es no realista, es hiperrealista. Nolan se esfuerza por justificar absolutamente todo desde el punto de vista científico. Desde un aparatito que usa, que te explica cómo funciona con las ondas magnéticas y qué sé yo. El traje que te dice que es de un material flexible y todo eso. El Batimóvil, que en realidad es un tanque militar pintado negro que originalmente se usaba para hacer puentes. Lo vemos hasta a Bruce Wayne usando el torno para hacer sus propios batarang. Vemos absolutamente todo el proceso de cómo Bruce Wayne se transforma en Batman. Y es básicamente jugar a mostrar cómo un millonario es posible que se transforme en Batman. Eso es lo que en su momento llamó la atención de muchísima gente y lo que a mí, que por suerte pude ver las tres películas en el cine, lo que a mí me dejó totalmente fascinado y me encantó. Ahora, hoy en día, que estamos más acostumbrados a que las películas de superhéroes abracen aún más el espíritu comiquero y se animen a hacer cosas un poco más falopa, digamos, puede llegar a pasar que en algunos casos se sienta que se está yendo al extremo o que se sienta forzado. Por ejemplo, que las orejas de Catwoman en realidad sean los anteojos que cuando se los sube, oh casualidad, parece que son orejitas de gato. Y en realidad no hay necesidad de justificarlo con eso porque le podés poner directamente orejitas de gato y no hay ningún problema porque estamos viendo una película de Batman. O este falso Robin que le dieron una historia súper rebuscada para que parezca Robin, pero no lo sea, casi como si les diera vergüenza poner a Robin. Pero lo cierto es que ese realismo que le dio Nolan era lo que pedía la época. El personaje necesitaba eso. Y lo demuestra el éxito que tuvo, porque le fue muy bien desde cualquier punto de vista. Desde la taquilla, desde la crítica, y se transformó en una trilogía que vio todo el mundo y que es querida por todos. Así que es algo que en su momento fue súper acertado.
Y por otro lado, que en eso es lo que coincido con Lucas con el diario del lunes, y que viendo que Marvel es mucho más comiquero, decís, esto del hiperrealismo, y creo que fue buscado, y se lo respeto porque tiene que ver con la historia que él quería contar, le bloqueó el camino a relacionar a Batman con otros personajes de DC fuera del propio universo de Batman. Es decir, era muy difícil ver un Superman en este mundo.
Sí, incluso con otros villanos de Batman, porque yo creo que hubiese sido muy difícil concebir una película de Nolan donde el villano sea Man-Bat o Clayface o esos villanos que son un poco más de ciencia ficción, si se quiere. Y sobre los otros superhéroes, el mismo Christopher Nolan dijo, en ese universo que él creó no existe Superman, no existe la Mujer Maravilla, no existe Flash, porque son personajes que contrastarían demasiado con el tono y la visión que él eligió para ese universo de Batman. Por ahí lo malo que tiene este realismo, en realidad no es una crítica a Christopher Nolan, sino más bien a la industria que a veces quiere aplicarlo como si fuera una fórmula del éxito y no queda bien con cualquier personaje. Y también pasa que hay cierta parte del fandom que se casan con la idea de que Batman sí o sí tiene que tener este tono, y es como que se creó una cultura en la que parece que las películas de Batman o de superhéroes tienen que ser realistas, serias y oscuras, y cuando algo se aleja de eso y va más por el humor o la fantasía, o por ahí no se toman las cosas tan en serio, ahí se quejan y dicen que es basura, cuando en realidad hay directores y hay personajes que les queda mejor un tono o el otro, o que viven en un espectro súper amplio. Entonces, si bien este tono realista y oscuro le queda muy bien a Batman, por eso nos gusta tanto esta trilogía, cuidado con encerrarse solamente con esa idea. Pero bueno, dicho eso, que me lo quería sacar del sistema, también el otro lado lindo es que justamente estas son películas de Christopher Nolan. Esta es la versión de Batman vista por el lente de Christopher Nolan. Porque sin dejar de ser películas blockbuster, de alto presupuesto, basadas en una franquicia que ya existe, no dejan de ser películas de autor. Y realmente no hay muchas otras películas de superhéroes que pueda llamarla como películas de autor o que tengan una firma bien marcada. Obviamente hay algunas, no sé, las de Spider-Man de Sam Raimi, las películas de James Gunn, tanto de Guardianes de la Galaxia como de Suicide Squad, las dos películas de Tim Burton de Batman o el Thor de Taika Waititi, pero no hay mucho más.
Ahora, ¿no creen que a partir de esta trilogía el tono ya quedó como más marcado? Es decir, como pasó en los cómics, que en la edad moderna viene Frank Miller, un poco antes con Neil Adams, te marcan el Batman que para la gente es el concepto del personaje, con Nolan pasó lo mismo, porque el de Snyder, te guste más o te guste menos, también tiene un tono más oscuro, y está clarísimo de Batman que vamos a seguir por ahí. Se cortó la parte cómica.
Sí, me parece que después de la trilogía de Christopher Nolan resulta un poco imposible de que vuelva una versión más parecida a la de Schumacher. Creo que podés alejarte más o menos del Batman de Nolan, pero ciertamente dejó seteada una vara o un estándar de cuál es el Batman que mejor funciona en live action, al menos en esta época.
Habiendo aclarado un poco el panorama sobre cómo llegamos a Nolan, la visión, su estilo y demás, podemos empezar ya a hablar de las películas a través de los personajes, si quieren. Y obviamente hay que empezar por la elección de Christian Bale como Batman. Ya Leti más o menos nos contó un poquito que es un actor que ya tenía en la cabeza, creo que incluso en su momento había audicionado para ser Robin en Batman Forever, entonces estamos hablando de un pibe que realmente le gusta el personaje.
Sí, y hay que tener en cuenta que Kristen Bell venía de hacer American Psycho y El Maquinista, ¿no?
Del Maquinista, él pasó del Maquinista a Batman, o sea, tuvo que subir como 15 kilos, 20.
Tremendo eso que tiene Kristen Bell.
Ya le dijeron que basta, que se deje de joder.
Sí, de ir engorda, se hace flaco, musculoso, se hace flaco de vuelta, engorda de nuevo. Tiene una capacidad de transformar su cuerpo envidiable.
Llega Christian Bale, ya sabemos que para Leti es el mejor Batman, para Lucas es el mejor de cine, para mí es un gran Batman. Pero ¿qué podemos decir del personaje, no? ¿Qué lo hace distinto este Batman de los otros Batman? ¿Qué tiene distinto al de Keaton? ¿Qué tiene distinto a los de Schumacher, al de la serie animada? Más allá del tono, ¿qué lo diferencia?
Tiene una historia completa, desde que empieza hasta que deja el manto, todo el arco.
Sí, pero aparte este Batman tiene algo que nunca habíamos visto en los anteriores, que es el origen, y no me refiero a cuando matan a los padres o cuando se cae en la cueva, no, me refiero a cómo entrena y cuál es todo el proceso que él hace para convertirse en Batman.
Con toda esa flasheada de que entrenó con la Liga de las Sombras y que fue discípulo de Ra's al Ghul.
Tiene un buen desarrollo y está muy bien construido cuáles son las bases psicológicas a través de las cuales él decide transformarse en Batman. Porque en las anteriores películas hemos visto un par de cosas de su pasado, pero eran siempre flashbacks un poco inconexos, un poco colgados. La muerte de los padres la vimos en la de Burton, la caída en la cueva de los murciélagos la vimos en la de Schumacher, estaba como todo muy, muy desprolijo y acá lo vimos bien, paso por paso, qué es lo que va pasando por su cabeza, desde que se cae en la cueva con los murciélagos, desde que va al teatro y ve esas figuras disfrazadas como de murciélagos o demonios, y obviamente se asusta y eso termina causando la muerte de los padres. Y luego es una búsqueda en relación a afrontar ese miedo y a tratar de que ninguna otra persona vuelva a pasar por lo mismo que pasó él. Entonces al final todo está justificado, desde lo psicológico, lo físico con todo el entrenamiento que él tuvo y lo técnico con todo ese despliegue de herramientas y materiales para hacer el traje. ¿Te lo crees? ¿Realmente te lo crees?
Los verosímiles de que el porrazo duele.
Sí, totalmente. Es el único Batman en cine que realmente recibe golpes y lo cagan a trompadas. El chabón se cae, lo prende en fuego, le rompe la espalda.
Al único que vi así roto posterioridad fue a Daredevil. El único que supo reflejar lo mismo que nos mostró Nolan ahí fue Daredevil. Después el resto nadie.
Sí, bueno, me parece que la serie de Daredevil se inspira bastante en todo esto. Y aparte, Daredevil y Batman son dos personajes que fueron escritos en su momento por Frank Miller, así que tienen eso.
Para mí es muy importante la palabra miedo que dijiste, porque no solamente te cuentan la muerte de los padres, que ya todos la conocemos, sino cómo la muestran, ¿no? Y sobre todo la relación que tiene con el padre y las frases que le dice, ¿no? O sea, él primero le explica por qué le da miedo los murciélagos, y después, cuando termina muriendo, le dice justamente la frase, no tengas miedo. Eso es lo último que le dice el padre de él. Y que creo que es parte de todo el camino que vamos a ver atravesar de este Batman a lo largo de las tres películas, ¿no? Como no solamente él tiene que aprender a no tener miedo, a dar miedo, a comprender que hay villanos a los que el miedo no les hace nada, como es el caso del Joker. Y sobre todo, abrazar el miedo, ¿no? Que es lo que pasa al final de la tercera película, que cuando tiene que dar ese salto de fe. Es decir, si él no hubiera tenido miedo a morir, no hubiera podido saltar como salta, porque en ese momento él tiene ganas de no perder la vida, ¿no? Tiene esa motivación que quizás a lo largo de la trilogía vemos que es un sub y baja por distintas cosas que le pasan. Entonces, me parece que él está perfectamente realizado todo el eje en esa palabra, en ese sentimiento, y cómo tanto la escritura de Nolan, el desarrollo del personaje y la actuación de Bale lo sabe abarcar de manera brillante.
Sí, yo creo que, como bien decís, Lucho, el miedo es el eje central de la película, y aparte es muy interesante el recorrido que tiene en torno a los murciélagos, porque, bueno, primero él se trauma cuando cae en ese pozo y lo atacan los murciélagos. Después él, cuando vuelve a la cueva, lo que hace es dejarse rodear, dejarse...
Se deja embeber.
Embeber.
Como que los murciélagos lo abrazan a él en ese momento.
Es un concepto relacionado con la psicología que se llama terapia de exposición, que es cuando vos tenés un miedo o una fobia muy específica, lo que tenés que hacer es justamente exponerte a eso que te da miedo. Por ejemplo, si te dan miedo los perros, tenés que ir a acariciar un perro. Si te dan miedo los gérmenes, tenés que ir a chupar un picaporte. Pero sí, y después él termina eligiendo como símbolo al murciélago, que es eso que a él le daba miedo en un principio. Y lo utiliza para, por un lado, generar miedo en los criminales. Y por otro lado también lo usa para inspirar a la gente, ¿no? En forma de quizás una batiseñal. Y hacia el final ya directamente utiliza a los murciélagos como una herramienta. Que es cuando está en ese edificio que está subiendo el SWAT y él aprieta un botón y llama a los murciélagos. Y los utiliza para escapar, que es algo que está inspirado en el cómic Año 1, donde prácticamente pasa lo mismo.
Y después con respecto a la parte física e interpretativa de él, ¿no? Esta cosa de la voz gutural que realiza, su desempeño en las batallas, que creo que lo va mejorando no solamente Nolan como director, sino también desde la parte de diseño de vestuario y coreografías en las siguientes películas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Y el tema es que él siempre dijo, yo no sé filmar acción, no sé filmar peleas. Él pelea no sabe hacer. Entonces puede que a veces se les critique, a mí no me parece, pero entiendo a quienes ven eso como un problema en las pelis, como que algunas secuencias no son así, pero porque él es consciente de que esa no es una de sus fortalezas.
Sí, en lo personal hay algunas escenas de acción que no me gustan mucho porque tienen muchos cortes, muchas ediciones, o no se entiende bien qué es lo que está pasando. Creo que más que nada en la 1 es, pero ojo que a veces he buscado eso. Porque, por ejemplo, en Batman Begins hay una escena que es de noche, que creo que están en el puerto, que hay unos containers.
Sí. Cuando él aparece y desaparece.
Y toda esa escena está vista desde el punto de vista de los criminales, que están viendo como una sombra, un monstruo, los va separando y los va noqueando uno por uno. Y toda esa escena es como bastante caótica, borrosa, confusa, pero es porque justamente Christopher Nolan te quiere hacer sentir lo que están sintiendo esos criminales que están siendo perseguidos por Batman. Entonces creo que es a propósito que sea confusa o caótica. Nada, quería aclarar que a veces esa desprolijidad es algo que intenta transmitir algo.
No, sí, esa parte de sigilo es espectacular, pero esto de la evolución del actor, del traje y del director se nota mucho porque en la primera, cuando están peleando en el tren con Ra, hay mucho primer plano, mucho corte de cámara, y ya a partir de la segunda y sobre todo en la tercera se nota una evolución espectacular de Nolan, que creo que tiene que ver también con el aprendizaje. Y mismo le ha pasado en las cuatro películas anteriores, lo hablamos antes con Lucas, vos ves la película de Keaton, que a todo el mundo nos encanta, y Batman, pobre, no se puede ni mover.
No, pobre.
Sí, aparte es muy interesante analizar el camino y la evolución de Nolan, porque en el medio de esta trilogía, por ejemplo, después de Batman Begins, hace The Prestige, que no tiene absolutamente nada que ver.
Qué peliculón, boludo, qué peliculón.
Pero vuelve a trabajar con Christian Bale y se sigue fortaleciendo esa relación entre el actor y el director. Y después de Dark Knight hace Inception. Entonces, en el medio de esta trilogía tiene dos otras películas que claramente lo hicieron crecer y evolucionar como director.
Absolutamente.
Y para mí, de las mejores de él. Creo que las dos que están en medio de la trilogía son dos de mis preferidas de él como director. Así que, nada, impresionante. La verdad que muchísimo mérito. No solamente porque es difícil hacer películas de ese nivel, sino también cómo hilar, ¿no? Es decir, estoy haciendo una trilogía de un personaje hiper mega popular y en el medio te hago otras dos cosas que nada que ver,
nada aparte. Que ver.
Ni con Batman ni entre ellas. Entonces, súper meritorio. Muy, muy difícil, la verdad. De lograr una cosa así. Bueno, podemos empezar a hablar de otros personajes de esta trilogía. Quiero primero mencionar a Jim Gordon por dos cosas. ¿no? Interpretado por Gary Oldman. Primero porque, como dijimos en el primer episodio, cuando vos agarrás la primera aparición de Batman en una historieta, el personaje icónico que todos conocemos que lo acompaña y que no hay otro, es el de Jim Gordon. Entonces, claro, lo vimos tanto en la serie del 66 como en las películas live action anteriores, que era un personaje que estaba pintado.
Era el jefe Gorgory.
Era el jefe Gorgory. Sacando la serie animada, la verdad que no se destacaba este personaje, siendo tan importante porque estaba desde el nacimiento del murciélago en los cómics. Y acá vino Gary Oldman a decir, yo voy a ser, hasta el momento, y creo que lo es, el mejor Jim Gordon de la historia.
Sí, Gary Oldman, aparte venía de hacer una racha de papeles todos muy oscuros, como muy abajo, y fue raro verlo en ese momento haciendo de bueno.
Chicos, es Drácula.
Claro, venía de toda esa movida de... En Asesino Perfecto, para mí era el Asesino Perfecto y era como estoy esperando que me cague. No, no me va a cagar porque Gordon es bueno. Sirius Black también, toda esa movida era como un personaje darky. Pero acá era, loco, no hay más posta que Gordon. Está perfecto, me encanta.
Otro personaje importantísimo para esta trilogía es el de Alfred, ¿no? A diferencia de lo que dijimos de Jim Gordon, acá estamos diciendo que es un personaje que se venía destacando en otras apariciones. En las cuatro anteriores películas, el actor que interpretó al personaje de Alfred, la verdad que era de lo más destacado y lo más regular. Lo mismo pasa en la serie animada. Entonces, Michael Caine la tenía difícil. Yo no sé si es el mejor, sobre todo porque el Fernet lo toma sin Coca-Cola, cosa que me parece un error garrafal. Pero es un personaje brillante y creo que es el que aporta el corazón, ¿no? La ternura un poco a la trilogía.
Bueno, lo tenemos en nuestra intro, ¿no? Con su frase de ¿por qué caemos?
Esa, y hay hombres que solo quieren ver el mundo arder, son sus dos frases icónicas.
Al menos, en mi opinión personal, el mejor Jim Gordon y el mejor Alfred.
Es el mejor Alfred. Sí, sí, porque lo que hace Michael Caine con su Alfred es... No te puedes imaginar a alguien más haciendo de Alfred.
Sí, y se siente esa conexión de amor con Bruce, porque Alfred realmente lo ama, es como su padre, y se lo nota realmente preocupado por Bruce cuando se lastima, cuando lo nota mal de ánimo, que le trae el tecito. Siempre Alfred tratando de relacionarse a través de la comida, ¿no? Pero sí, es muy paternal y es el punto de apoyo psicológico de Bruce. Y Michael Caine, que bueno, es otro de los actores fetiches de Nolan, ¿no?
Sí, es de todos los que están siempre ahí. Sí, hace poquito habían dicho que se retiraba, no sé qué. Y después al toque se empezó a armar el cast de Oppenheimer. Y había memes como diciendo, no, mentira, ya no me retiré nada. Ahora volví a la actuación porque volví a trabajar con Nolan.
No, la verdad un mega crack absoluto. Y que... sirve también para el personaje para darle el otro lado de la figura paterna, ¿no? Porque destacamos que el papá de Batman le remarcaba todo el tiempo el tema del miedo, ¿no? Mientras que Michael Caine lo único que quiere es que él sea feliz. Lo acompaña en su decisión de ser Batman, pero todo el tiempo, y sobre todo creo que lo vemos entre la 2 y la 3, como él realmente está preocupado de que no pueda salir de ese rol. Y le remarca, loco, yo quiero que en un momento encuentres a alguien que te quiera y formes una familia o lo que sea. Y termina pasando, afortunadamente, sobre todo para Alfred, para quedarse tranquilo. Pero está bueno ese contrapunto entre formas de guiar desde la paternidad a alguien, ¿no? O sea, ninguna es mejor y peor y en las dos le sirvieron al personaje de alguna manera. Pero la de Michael Caine fue mucho más presente y decisiva en la trilogía en general. Para seguir hablando un poco de los aliados de Batman, otro que está en las tres películas y es súper importante para el personaje es Lucius Fox, donde brilla Morgan Freeman.
Sí, un personaje que existía en los cómics, pero era bastante desconocido, y esta trilogía me parece que lo hace reconocible a nivel popular y lo termina revalorizando. Acá tenemos un personaje fundamental para la misión que tiene Batman, porque es su base...
Y a nivel logístico.
Logística, tecnológica.
No, y aparte, el tema de que tengas a un actor del calibre de Morgan Freeman interpretándolo, como tenés en realidad un montón de otros, bueno, Gary Oldman, que también eso era parte de lo que Nolan quería al hacer cine de superhéroes, pero de género y de autor, devolverle los grandes nombres. Como habíamos tenido un Brando en la Superman de Donner, tener ese calibre de actores en este tipo de películas.
Claro, la diferencia quizás con las otras películas live action de Batman es que las figuras actorales estaban más del lado de los villanos. En cambio, en el caso de Batman, le faltaba terminar de rodearse de aliados que sean, bueno, actores de ese calibre. Y te das cuenta que el corazón de esta trilogía de Nolan está más allá de Christian Bale, en esta triada de Morgan Freeman, Gary Oldman y Michael Caine. Creo que Nolan realmente le arma una familia a Bruce.
Sí, es un apoyo a dos bandas, actoral y también a nivel trama para el personaje de Batman. Podemos empezar a meternos en los villanos y también ya para hablar un poco más centrado en cada película. Quería empezar a hablar primero por Jonathan Crane, Scarecrow, por dos cosas. Uno, porque él sale en las tres películas, y después porque es el villano que venimos diciendo en todos los episodios que siempre lo querían meter, que iba a ser Nicolas Cage, que esto, que el otro, y termina siendo Cillian Murphy, que tiene una historia particular de cast, ¿no, Leti?
Sí, porque él en realidad audicionó, y hay pruebas de cámara que se pueden ver los videos en YouTube de él haciendo de Bruce Wayne, con el traje. Lo que se nota es la diferencia de presencia física, porque ahora lo vemos en Peaky Blinders, que está todo grandote, marcado, pero está más grande él, y aparte, está lleno de hombreras. Pero en ese momento no daba el physical role. No es como ahora que decimos, bueno, lo engordamos un toque a Pattinson. En ese momento, el estándar y el canon de belleza era otro.
Sí, después creo que pasa un poco por la... Tiene una mirada muy, muy particular, y creo que no te lo crees que es un héroe. O sea, tiene esa cara de te voy a caer a trompada. Es difícil verlo como un Bruce Wayne. Creo que eso tampoco no lo ayudó, siendo un actor del mega carajo y casi un descubrimiento de Nolan a través de esta película. Porque fue acá que el pibe empezó a hacer carrera fuerte.
Claro, porque antes había estado en 28 Days Later, la de Danny Boyle, la de los zombies en Londres. Pero no lo había visto en muchos más lugares. Acá fue cuando empezó como a reventar, digamos.
Sí, creo, y después con respecto a su participación, viene de la mano del miedo justamente, ¿no? Y es uno de los que primero le enseñan a Batman otra forma de luchar contra esto que le pasa.
Sí, vamos a ver que en esta película todos los personajes de alguna forma están relacionados con el miedo. Carmine Falcone, por ejemplo, a través de la mafia es el que causa miedo a la gente para sacar un beneficio propio. Y en el caso del espantapájaros, usa, bueno, esta toxina que despierta tus peores pesadillas. Y que es muy loco que Batman de una forma termina dándolo vuelta y usando esa toxina en contra del mismo espantapájaros. Y ahí es cuando él lo ve con esa forma de... como de demonio murciélago, que es espectacular, me encanta.
Está buenísimo.
Y es cuando él finalmente logra su objetivo, porque él quiere que los criminales lo vean como un demonio. Lo divertido es que uno piensa en eso en forma simbólica, pero literalmente lo vemos a él como un demonio.
Sí, después hay otros villanos que son muy importantes para Batman en los cómics, pero que son casi cameos de alguna manera o participaciones en la película. Uno es el de Carmine Falcón, que está interpretado por Tom Wilkinson. Otro villano, que es mucho más menor, que es el de Victor Zsasz, interpretado por Tim Booth, que es un villano icónico también de Batman, que es este que se va lastimando y se va marcando a medida que va matando. Es un serial killer, básicamente. Y que tanto él como el personaje del espantapájaros tienen parte importante del desarrollo de esta primera película de un personaje clave que no mencionamos, que es el de Rachel, el Rachel Dobbs, interpretado acá por Katie Holmes, que es un personaje creado absolutamente para la película y que hasta el día de hoy no ha pasado en otro medio audiovisual.
No, ni que no pase, porque es un personaje que no pincha ni corta. De lo peor de la trilogía. Los personajes femeninos son de lo más choto.
Es un personaje que divide aguas en el universo Batman. No sé, Lucas, a vos qué te parece.
Sí, yo creo que tiene la desventaja de que cambia la actriz de una película a otra. Y bueno, es un poco raro. Y después es un personaje que se nota mucho que en la primera película está creado básicamente para ser el interés amoroso de Bruce. Y en la segunda película, aún peor, es un personaje que es una herramienta, un medio para transformar a Harvey Dent en dos caras, ¿no? Algo parecido a lo que intentó hacer el Joker en The Killing Joke, tratando de corromper a James Gordon a través de su hija Bárbara. Acá lo hace con dos caras y Rachel, pero bueno, acá me estoy adelantando.
Sí, tiene esa parte, y más allá de las críticas que me parecen perfectas, también sirve para empezar a meternos en esta película en lo que tiene que ver con lo legal, que es después lo que lo sigue mostrando un poco Harvey Dent, y esta cosa de la dualidad de la justicia, ¿no? Está la policía, que tiene un límite y que Batman lo rompe y los ayuda, y después está la justicia corrupta, que por un lado Rachel quiere ser como el faro moral de Bruce y el que evita en su momento que él lo mate al asesino de sus padres, a Joe Chill. Ahí hay una virtud dentro del personaje de Rachel, quizás la única que tiene, que es la que hace que él se termine transformando en Batman, ¿no? Porque le marca el error cuando le dice tu papá, le pega la cacheta y dice tu papá no hubiera estado orgulloso de vos. Entonces, a partir de ahí es que él se va a entrenar y toda la movida que, bueno, hemos destacado y que es parte importante de la película, porque nunca la habíamos visto en el cine, ese camino de formación física y demás del personaje.
Una formación ninja, prácticamente.
Y ahí está la palabra clave, ninja. Ella le pega la cacheta y dice, bueno, él dice, me voy a entrenar, quiero ser mejor que esto. Bueno, se va a entrenar, ¿y a quién se encuentra? A Henry Ducar, alias Ra's al Ghul, interpretado por un lado por Ken Watanabe, pero principalmente por Liam Neeson.
Liam fucking Neeson.
Brillante, ¿no? Este villano.
Brillante.
Sí, un personaje que en los cómics siempre se termina relacionando con el tema de los genocidios, y en esta película lo toma. Y otra cosa que toma es el hecho de que en los cómics siempre es un personaje muy inteligente y que descubre la identidad de Batman, y en esta película también lo hace. Por ahí una diferencia es que en los cómics tiene un componente más fantasioso, que es que el tipo tiene como 600 años, porque tiene como una fuente que se llama la Fuente de Lázaro, que él se mete y bueno, básicamente es inmortal, pero al mismo tiempo lo va volviendo loco. Y relacionado con este personaje, también hay otro concepto que es el de la Liga de las Sombras, que hace referencia a todas estas sociedades secretas de las teorías conspirativas.
Illuminati.
Claro, como los Illuminati.
Los masones.
Sí, los masones, sobre todo. Creo que hay mucha simbología masónica en la película. En este caso, Ra's al Ghul cuenta que ellos son los que provocaron la caída de Roma, la peste negra, el incendio de 1966 de Londres y la crisis económica en Gotham, que es la que termina haciendo que Gotham caiga en decadencia y se llene de criminales. Y de cierta forma termina provocando que un ladrón mate a los padres de Bruce. Entonces existe esa conexión con los orígenes de Batman. Se puede hacer como un paralelismo con la película de Tim Burton, que es el Joker quien causa el origen de Batman matando a sus padres. Acá vendría a ser Ra's al Ghul. Y como dato anecdótico, también podemos conectarlo con Marvel, porque el personaje del padre de Shang-Chi está inspirado en un personaje de cómics chino que se llama Fu Manchu, que también es el que sirvió de inspiración para el personaje de Ra's al Ghul. Entonces, el padre de Shang-Chi y Ra's al Ghul podemos decir que son el mismo personaje. Incluso creo que el padre de Shang-Chi también es inmortal y que tiene como una sociedad secreta que a lo largo de los años va desde las sombras manejando a la sociedad.
Y todo esto de la trama de este grupo sectario, por decirlo de alguna manera, va a tener una influencia en toda la trilogía, sobre todo en la última parte de la película. Para decir, el personaje de Ra's me parece uno de esos villanos que en general no es tan mencionado en lo popular por la gente que le gusta el personaje, pero para mí es de los mejores, sin duda, que tiene Batman, y que tiene esto, ¿no? Que por un lado la película no te muestra toda la parte mística y la rompe, y si te vas tanto al videojuego, a la saga Arkham, como a los cómics clásicos como El Hijo del Demonio y demás, es brillante todavía. Aparte es el abuelo de Robin, o sea, es parte familiar de Batman.
¡Suegro!
Sí, es el suegro de Batman.
Claro, porque para el que no lo sepa, Ra's al Ghul es el padre de Talia, que es con quien Batman tiene un hijo, que es Damian Wayne, que a la vez se transforma en el cuarto Robin. Así que sí, es el suegro. Fíjense lo circular que termina siendo todo en la película. Habíamos dicho que Batman termina usando la toxina del espantapájaros en contra del mismo espantapájaros. Y que termina usando a Falcone en la batiseñal para meterle miedo a la mafia. En este caso, en Ra's al Ghul, que habíamos dicho que era el básicamente que había provocado en forma indirecta la muerte de los padres de Bruce Wayne, la pelea final que tiene con Ra's al Ghul transcurre en el tren, en el monorriel de Gotham, que es algo que había creado el padre de Bruce. Y era básicamente uno de los legados que su padre le había dejado a la ciudad. Entonces, que sea el tren este el que de forma indirecta termine matando a Ra's al Ghul, creo que forma un círculo perfecto. Y de cierta forma podemos conectarlo con lo que hablábamos en el episodio 3 de las películas de Tim Burton, que habíamos dicho que esa gárgola a la que el Joker queda atado simboliza a la ciudad de Gotham y es como que es Gotham quien termina verdaderamente derrotando al Joker. Y acá es parecido porque es ese tren en representación de Ciudad Gótica el que termina matando a Ra's al Ghul.
Una cosa impresionante de cómo termina Begins es el final, ¿no? Que tiene esto de imitar año 1 justamente con la baraja del Joker, que es la misma que la de Batman 1989, y que te dejaba con muchas preguntas.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo que estaba en el cine y vi la carta y dije, no, pará, boludo, se viene la 2, ¿qué es esto? ¿Qué? Espectacular. Y aparte está muy bueno el planteo que hace James Gordon en ese momento. Porque él dice, vos siendo Batman generás nuevos villanos. En realidad habla como de una escalada, de que ellos se compran chaleco antibalas y los villanos se compran balas perforadoras. Ellos se compran semiautomáticas y los villanos se compran automáticas. Entonces vos salís a la noche vestido de murciélago y bueno, van a aparecer otros villanos que también les gusta ese tipo de teatralidad.
Pero si te fijas, es el mismo planteo que hace Visión en Civil War.
Sí, es cierto, es el mismo planteo.
Entonces pasaron 3 años y llegó la esperadísima y quizás
mejor,
la mejor película de Batman hasta el momento, que es The Dark Knight.
Es una película que cambió la forma de hacer películas superhéroes.
Trasciende todo. Y no solo eso, cambió la manera en la que se votan los Oscars. A ver, a ese nivel estamos hablando. A partir de que no entró porque eran solo 5, y aparte Nolan diciendo que, vamos, déjense de joder, vean lo que son estas películas, ¿no ven que no es solo soplar y hacer botellas, hacer películas de superhéroes, se puede hacer algo piola, copado? ¿Y qué pasó al año siguiente? Cambiaron los cupos, se podían nominar hasta 10, y una de las nominadas fue Black Panther.
Vimos la baraja, ya la gente sabía lo que iba a pasar, íbamos a volver a ver un Joker en la gran pantalla. Hasta el momento, la única referencia era la de Jack Nicholson. Con todo lo que eso implica, y la sombra estaba muy grande, es decir, ¿cómo van a hacer para reemplazar a semejante actor? Y cuando la gente se enteró del cast de Heath Ledger,
¡qué quilombo!
Caos, que ¿cómo vas a contratar a un actor que hace películas románticas? ¿Cómo vas a contratar a este pibito facherito para hacer esto? ¿Cómo? La peor de todas, ¿cómo vas a contratar un actor que hizo de un combo gay para hacer del Joker? Pavadas por aquí, pavadas por allá. Y vino este muchacho
y cerró un montón de ojetes.
Cerró un montón de ojetes y para mí, perdona a todo el mundo, el mejor fucking Joker que hemos visto en el cine. Me parece que es la versión definitiva hasta el momento y Heath Ledger
dejó todo.
Todo, ¿no? Dejó su corazón, su alma.
Literalmente dejó todo. La vida dejó.
Literalmente y lamentablemente nos dejó una actuación brillante y ganó un Oscar totalmente merecido. Y nada, me parece que si hablamos de que es de la mejor película de Batman, el 90% tiene que ver con lo que hizo este muchacho.
Sí, él estuvo como 6 semanas completamente solo en una habitación de un motel preparando a su personaje. Supuestamente él se quedaba viendo noticias sobre crímenes, sobre asesinatos. Como que se metió tanto en el personaje que dicen que eso le terminó causando una depresión. Y bueno, terminó como terminó. Pero Sí, coincido. Es, a nivel cine es el más icónico.
Sí, porque Jack Nicholson, que lo hemos destacado a morir, no deja de ser un registro actoral que creíamos que él podía hacerlo, ¿no? Es un Jack Nicholson haciendo un papel que él se siente cómodo. En cambio, con Heath Ledger, es, como lo dijimos recién, es todo lo contrario, básicamente. Era un pibe que no venía haciendo este tipo de papeles, entonces cuando sale a la cancha y da lo que da, bomba atómica.
Sí, que en su momento fue un Joker bastante particular y separado de la idea en general que teníamos del concepto del Joker. Porque de los cómics es un tipo que se había caído en una pileta de ácido y tenía la piel blanca y el pelo verde. Este, en cambio, es maquillaje nada más, que de hecho es el mismo Heath Ledger el que se pone el maquillaje, por eso tiene muchas escenas con los dedos pintados, los dedos sucios. Y en el caso de la sonrisa es un concepto totalmente diferente y que sea una cicatriz me parece brillante y totalmente macabro. E incluso después esta versión del Joker lo toman y lo hacen cómic porque Brian Azzarello y Lee Bermejo hacen un cómic que se llama Joker y esa versión es muy parecida a la de esta película. Así que hace un camino un poco inverso. En este caso es el cine que termina inspirando el cómic. Y en cuanto al tono, creo que, bueno, cada Joker termina siendo diferente porque el de Jack Nicholson tiene que ver con la mafia, el de Jared Leto es más como un proxeneta, el de Phoenix es como una víctima de la sociedad y este de Heath Ledger es claramente un Joker más anárquico.
Sí, caos, anarquía, no le importa nada, roba y después le prende fuego, chau.
Sí, no le importa, pero tiene en su cabeza una ideología que él quiere demostrar. Y que eso creo que es lo que lo hace también súper importante. Él todo el tiempo quiere dejar en claro que todos los seres humanos, cuando llegan a un punto límite, muestran su lado más oscuro y monstruoso. Y que él, a diferencia de los demás, lo tiene claro y por eso hace lo que quiere, básicamente. Dice, ¿por qué voy a tapar lo que en verdad somos? ¿Por qué me voy a dejar llevar por lo que la civilización dice que tengo que ser cuando en realidad no somos esto? Y Batman es la otra parte, y Batman también es el que se da cuenta de que el miedo que él le mete a los villanos no lo tiene el Joker.
Sí, hay una escena donde está Batman yendo con el Batpod, que es la moto esta, que me parece alucinante cuando estaba en el cine y vi que el Batimóvil se transformaba en moto, me pareció espectacular porque aparte es facherísima. Y si bien veníamos hablando de que las escenas de acción por ahí algunas eran medias flojas, creo que las escenas de persecución de autos son increíbles.
No hay quien filme persecuciones como Nolan hoy en día, no hay.
Sí, pero nada, me fui por las ramas. A lo que iba era que en esa escena está Batman yendo con la moto y enfrente tiene al Joker y el Joker no se mueve. Ni se inmuta, se queda parado en el medio de la calle mientras está yendo Batman. Es como, viste, cuando uno dice fuerza imparable contra objeto inamovible. Realmente era eso porque ninguno de los dos parecía moverse hasta que, bueno, después Batman termina desviándose. Pero el Joker realmente no le afecta el miedo. Incluso parecería como que quiere que lo mate, ¿no?
No solamente es eso, sino que le muestra a Batman que el Joker no lo va a matar a Batman, porque el Joker también lo puede matar. Dice, yo no te voy a matar, y como sé que vos no me vas a matar,
sí.
Estás en el que está en un problema sos vos. ¿No?
Sí, que es algo que vimos mucho en cómics, de esta codependencia o esta relación dual en la que uno no puede existir sin el otro.
Que esa es una constante de la historia de los personajes también. Ahí Nolan pudo captar esa esencia de cuál es el lazo entre Batman y el Joker, este.
Claro, y lo que intenta el Joker es todo el tiempo intentar corromper a la gente y tratar de sacar su lado oscuro. Y vamos a ver que a veces le sale bien y a veces le sale mal. Porque, por ejemplo, con el juego de los ferries...
Pierde
porque te dice, bueno, la sociedad es una mierda y van a explotar todos. Y en realidad, no. En ese caso es Nolan diciéndote, ok, todavía hay esperanza en la humanidad.
Como pocas veces en su cinematografía, porque no son muchas las veces en las que él es optimista.
Y me gusta cómo se le da participación a Gotham como una especie de representante de la humanidad. Y como en la otra película el eje central era el miedo, creo que acá el eje central es la moralidad. La gente es puesta a prueba todo el tiempo, con este juego de los ferries. Después creo que hay otra escena donde hay tres tipos y el Joker les da, creo que un palo de billar roto y le dice, bueno, arréglense entre ustedes, ¿quién va a vivir? Y bueno, se terminan cagando a trompadas. Después, bueno, con dos caras. Que con dos caras, ahí sí podemos decir que tiene éxito el Joker, porque ahí sí lo logra corromper, porque lo lleva al pozo más oscuro al que puede caer. Y ese es otro de los temas de la película, la dualidad, porque tenemos Batman, Joker como el caos y el orden, Bruce Wayne y Harvey Dent como el caballero negro y el caballero blanco, la moneda, las dos caras, los dos ferries, todo siempre da dos.
Bueno, ya que lo estamos mencionando todo, hay que hablar, obviamente, de Harvey Dent, Two Faces, interpretado por Aaron Eckhart, un personaje que mantiene esta línea de lo dual y que también lo podemos atar un poco primero, si quieren, para cerrar el arco de Rachel y después para hablar lo que el Joker hace en él y lo que él hace en Batman y en Gordon, Harvey, ¿no?
Sí, y algo que creo que ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior, pero vale la pena volver a destacarlo, que es este tridente ofensivo que se da entre Batman, Harvey Dent y James Gordon como la persona que atrapa a los criminales, la que los enjuicia y la que los encierra. Que tenemos una escena muy buena en la terraza de la comisaría donde la cámara empieza a girar alrededor de los tres hasta que se ponen de acuerdo, que es algo que remite mucho al cómic de Long Halloween, donde tenemos, creo que también están en la terraza y están los tres en una viñeta en una situación muy parecida. Y bueno, en ese cómic también tenemos el origen de Dos Caras, así que me parece que es fundamental para esta película. Y en cuanto a Harvey Dent, sí, era el caballero blanco.
Sí, el príncipe azul.
La esperanza de Gotham, el que se suponía que tenía que rescatarla de la decadencia. Pero bueno.
Pasaron cosas.
Sí, y que iba a romper esto que dijiste vos que marca Gordon en la 2, ¿no? Si Batman es necesario, pero genera el nacimiento de monstruos, por ahí con Harvey es otro el símbolo de esperanza que le podemos dar.
Sí, y que Bruce en todo momento se siente muy motivado y feliz por Harvey Dent, a tal punto que, bueno, lo apoya, lo felicita.
Lo financia.
Sí, lo financia. Porque creo que él realmente está viendo la posibilidad de dejar de ser Batman. La posibilidad de que exista una alternativa que sea más del lado legal y que no sea por la fuerza.
Si logramos limpiar la ciudad, en un momento Batman no va a ser necesario.
Sí, aparte, en lo personal de Bruce, él tiene todavía esta cosa con Rachel, ¿no? Entonces, tienen esta conversación de, está todo bien, pero mientras esté Batman, nosotros nunca vamos a poder salir adelante. Y si bien es una metáfora, y él lo siente porque Rachel es su amor desde la infancia, de alguna manera es un peso, sumado a lo que dijimos antes del personaje de Alfred, que él todo el tiempo también le dice, che, loco, no puedes seguir siendo siempre Batman. En un momento tenés que pensar en vos y ser feliz, porque estás atado al dolor todavía de tus padres, estás atado al pasado, a esta necesidad de ser y evitar que a otro le suceda lo mismo que vos. Bueno, basta, llegó un momento que, listo. Entonces, Batman tiene eso en la cabeza, pero el Joker le rompe todos los planes, primero provocando la muerte de Rachel y segundo destruyendo el símbolo de la otra esperanza, que es transformando a Harvey en un villano más. Y remarcando tanto esto de la necesidad del Joker de tener enfrente la otra cara de la moneda, es un personaje que muestra que no es para nada tonto y que sabe que más allá de Batman, él tiene otro foco que atacar, que es el de Harvey Dent. Por eso primero lo va a buscar a la fiesta, en esa pelea que tiene con Batman, donde ya amaga y la tira a Rachel y él la salva y demás. Y después, una vez que ya murió el personaje de Rachel y que está Harvey herido y lastimado, él lo va a buscar al hospital para terminar de transformarlo en un monstruo, ¿no? y de romper no solamente a Batman, sino el otro problema que tenían en su camino, en su plan para sembrar el caos. Y creo que es enorme esa escena, ¿no?
Sí, porque lo que hace el Joker es justamente atacar ese equipo de tres personas que dijimos antes y volverlos en contra. Por eso creo que hay un foreshadowing con la otra escena que había mencionado antes, de cuando agarra a los tres tipos y les da un palo para que se maten entre ellos. El Joker no es ningún boludo y sabe dónde atacar. Y una de las mejores escenas para mí es esa conversación que tiene el Joker con dos caras en el hospital, que creo que es la primera vez que vemos la cara quemada de Harvey, ¿no?
Espectacular cómo está realizado a nivel, creo que es CGI, si no me equivoco. Y la verdad que es impresionante, te lo recontra crees. Y lo loco es que en esa escena, si no me equivoco, el Joker le dice: che, yo no tengo ningún plan. Y es mentira que no tiene ningún plan, porque por algo lo va a buscar y le trata de meter la semillita en la cabeza de: vos te tenés que vengar, porque esto no, esto es culpa de Batman y es culpa de Gordon.
Sí, es muy interesante lo que decís, porque el Joker se hace el que no, yo hago lo que me pinta y soy caótico, qué sé yo, pero en realidad el chabón tiene unos planes súper inteligentes y súper complejos. Lo que hace con la bomba del celular adentro de la panza del chabón es espectacular. Y después, bueno, cuando explota el hospital, que vale la pena contar que Nolan realmente explotó un edificio. No era un hospital, creo que era una fábrica, pero esa demolición del edificio pasó en serio. Y otro dato, que es que toda la escena del Joker en que se le queda trabado el botón es todo improvisación de Heath Ledger. Y volviendo a lo que decías, Lucho, en esa escena que habla con Harvey, el Joker se pone a sí mismo el revólver como diciendo: dale, matame. Y en realidad, si te fijas bien, el Joker tiene el dedo trabando el martillo del revólver. Así que el tipo, en cierta forma, tenía un plan B. No es ningún boludo. No es tan caótico como te hace creer que es.
Mi teoría es de que era un genio que se volvió loco.
Sí, yo una teoría que leí, que es una teoría falopa, no es nada oficial, pero que decía que es probable que el Joker anteriormente haya sido algún tipo de soldado del ejército.
Ah, sí, la leí esa.
Que de alguna forma terminó lastimado en la cara y la sociedad lo dejó de lado, y también es por eso que sabe tanto de armas y de bombas y de cosas militares. Y en la escena del interrogatorio, que Batman empieza golpeándole la cabeza, el Joker le dice: no, cuando vos entrevistás a alguien, nunca tenés que empezar por la cabeza, porque eso los confunde. O sea que de alguna forma tenía conocimiento de cómo hacer un interrogatorio. Y ya que mencionamos esa escena, que me parece brutal, creo que es un gran homenaje a la película Heat de Michael Mann, siendo Batman y el Joker como Al Pacino y De Niro.
Es confesa la referencia. Ya dijo Nolan 20 veces que sí, que lo sacó de ahí.
Incluso otra escena que es un homenaje a Heat es la del principio, que es otra escena espectacular.
Sí.
Que es la de la secuencia del robo al banco con las máscaras. Que creo que en Heat también es la primera escena.
Y aparte es la primera película que no es documental, o sea, primera ficción que filmó en IMAX. Cuando se estrenó esos primeros 6 minutos del robo al banco, ese es el primer metraje jamás filmado en IMAX para una ficción.
Sí, y ese atraco no solamente homenajea a Heat, sino también a Atraco Perfecto de Stanley Kubrick. Y aparte de eso, una de las máscaras que vemos ahí, que utiliza el Joker, es también un homenaje a un momento de la serie del 66, en la que César Romero tiene exactamente el mismo look. Entonces hay un montón de influencias, hay un montón de homenajes que también son parte de la magia que hace que esta película sea tan especial. Sabemos que Heath Ledger muere, lamentablemente, y cuando uno analiza cómo termina su personaje, que te dan a entender de que va a terminar preso y que no fallece, incluso tenemos la frase del personaje diciéndole a Batman: esto va a seguir por siempre, es algo inevitable. Uno, obviamente, te duele, pero más allá de que eso no lo podemos cambiar y que vemos que él termina apresado, podemos decir que, como pasó con Infinity War, el malo gana.
Sí, totalmente. Y hay una forma muy, muy poética en la que Christopher Nolan lo retrata, que es que cuando Batman lo apresa, lo captura al Joker, que lo tiene colgando cabeza abajo, ellos empiezan a hablar y la cámara muy de a poquito empieza a girar y termina enfocando al Joker derecho, o sea, como si no estuviese colgando. Lo cual básicamente te está diciendo, la verdad que el chabón ganó. Me parece un recurso exquisito de Nolan. Es como poetic cinema.
Salió ganando por lo que vemos que va a pasar con Jim Gordon y lo que va a pasar también con Two Faces, ¿no?
Sí, y hay dos frases que dicen durante la película que me parece que hablan directamente con este final y me parece que las dos las dice Harvey Dent. Una es esa de que podés morir siendo un héroe o vivir lo suficiente para transformarte en villano, que es, bueno, lo que justamente termina pasando. Y se puede hacer una doble interpretación, porque por un lado, Batman sacrifica su símbolo, o sea que Batman vivió lo suficiente para transformarse en villano, y Harvey Dent muere, pero sigue siendo un héroe. Pero por otro lado, nosotros sabemos que Harvey Dent podía haber muerto en ese plan del Joker, pero vivió lo suficiente para transformarse en villano. Y Batman, con ese sacrificio de su símbolo, de alguna forma termina siendo un héroe. Anónimo, pero un héroe. Y eso también se lo puede conectar con el cambio de lugares que hay durante la película, porque en un momento Harvey Dent se sacrifica y dice que él es Batman. Y luego hay una especie de devolución de gentilezas y es Batman el que toma el lugar de Harvey Dent. Y la otra frase que quería mencionar, que también la dice Harvey, que es que la noche es la más oscura justo antes del amanecer. Y es lo que termina pasando al final, porque tenemos el momento más oscuro de Harvey Dent, cuando se convierte en un asesino, pero después lo vemos a Batman manejando la moto, que está como yendo hacia la luz, hacia el amanecer, como diciendo, ok, acabamos de tener la parte más oscura y ahora viene la esperanza.
Sí, y lo que pasa es que, bueno, Batman termina matando, que es algo que él no quería hacer, no le queda otra, es casi accidental, lo mata a Harvey Dent, por eso también gana el Joker, porque hace que Batman mate, también porque el matar provoca que Batman tenga que, como dijo Lucas, romper el propio símbolo y que el plan B sea justamente... la esperanza sea lo que era Harvey Dent. Y la victoria se refuerza porque, de alguna manera lo dice Gordon, ¿no? Batman es el héroe que necesitan realmente la ciudad, pero no le queda otra que recurrir a Harvey Dent. Entonces, tienen un plan B, sí. Tenemos este esquema para seguir adelante, pero estamos sacrificando a Batman para hacerlo.
Sí. ¿Cómo era la frase? No es el héroe que merecemos,
sino que es el que necesitamos.
El héroe que necesitamos, claro.
Exactamente.
Te das cuenta que esta película es icónica porque dejó incontables frases que quedaron en el consciente colectivo de la gente.
Pasan 4 años. En un momento parecía que no iba a haber una trilogía. Creo que Nolan, si no me equivoco, Leti dice como algo así que... la única manera de poder continuar esta historia es que tenga un guión que lo merite o que sea mejor que las anteriores, ¿no?
Claro, sí, contar una historia justificada, sí.
Bueno, y creo que si bien en la gran mayoría de las personas es la película que menos les gusta, está muy bien si uno se lo pone a ver. Quizás en lo personal el tercer acto es lo que menos me conforma, pero hasta que llegamos ahí hay momentos incluso a mí que me parecen de los mejores de la trilogía. Y viene de Dark Knight Rises, ¿no? Y el personaje más importante de esta parte final es el Bane de Tom Hardy, el que viene a ofrecerle un desafío físico, aparte de mental, a Batman, el que viene a romperlo de alguna manera y ayudarlo justamente a ascender, que es parte del juego del título. No sé qué les parece este villano a ustedes.
Me parece un villano muy interesante, porque esa peli de contexto viene de todo lo que fueron las protestas del 1% y eso, en esa época de esos rayes sociales, y lo refleja muy bien. Hay algo que es raro en Nolan, que no suele tomar una postura política en general, y ahí hizo como una... se plantó un cacho y dijo, no, mira, yo lo que pienso de esto es esto, y es, también simbólicamente en ese sentido está bueno. Lo que hace Tom Hardy con el personaje es increíble, o sea, el rango de ese tipo no tiene límite. Y toda la parte en la que te parece que está contando en su historia, pero en realidad es la historia de ella.
Sí, es verdad. Ese plot twist yo no me lo esperaba, me gustó. Y en cuanto a Bane, creo que es como dice Lucho, es un personaje que rompió a Batman físicamente porque le rompe la espalda, pero también psicológicamente, porque lo hace caer hasta el fondo del pozo. Literalmente Batman está en el fondo de un pozo, ¿no?
Sí, que la película nos encontramos un Batman que estaba
retirado.
Estaba retirado, tenía secuelas físicas, desmotivado, ¿no? Porque la muerte de su amor lo profundizó, ¿no? Es como decir, bueno, ya está. ¿Para dónde voy a ir? No tengo a mis padres, no tengo el amor de mi vida y tampoco puedo ser Batman. No tiene sentido que sea Batman. O sea, todo eso que construí a razón de todo lo que me fue pasando, hoy en día se transformó en una mala palabra porque tiene que ser así. Entonces, porque el Joker ganó, básicamente. Y empieza a cambiar con dos cosas, ¿no? Primero con la llegada de Selina Kyle, Catwoman, interpretado por Anne Hathaway, cuando le roba el collar. Y después por la amenaza que significa el Bane de Tom Hardy. Anne Hathaway, Catwoman. Muy polémico en su momento. Hay gente que no le gusta nada, hay gente que sí. ¿En dónde están parados ustedes?
Odio ser malo, pero esta Catwoman de Anne Hathaway no me gusta. No me convence. Me quedo mil veces con la de Michelle Pfeiffer. Sí.
Pega mil vueltas, sí. Igual con el tiempo como que me fue gustando un poquito más. Pero también, sí, con Anne Hathaway tengo un problema.
No tiene eso que transpira sexualidad como el personaje de Michelle Pfeiffer. Ni tiene esa cosa feminista revolucionaria como nos contó espectacularmente Camito en el episodio de Barton. Pero tiene muchas cosas comiqueras. Por un lado es la que más roba. Por otro lado tiene esta cosa dual de que todo el tiempo juega con traicionarlo o no traicionarlo el personaje de Batman, que es muy de los cómics, porque es como una rival, aliada, amor.
Es una relación pendular, sí.
Exactamente. Y después, por otro lado, simboliza un poco lo contrario a lo que dijimos antes en la 2, y que con el personaje de Harvey Dent. Es decir, ella es un villano que termina siendo buena. Entonces, es como la otra cara de la moneda de lo que planteaba el Joker. Es decir,
es otro círculo que se cierra.
Entonces, ese es como el triunfo de Bruce, y bueno, también, ya después hablemos un poco más al final, es el happy ending del personaje. Tom Hardy, ¿no? Criticado un poco por la máscara, la forma de hablar, esto que el otro.
For you, the people.
Rompimos a Leti.
Bueno. Chicos.
No, porque me hace reír a mí, boluda. Ay, por favor. Me tienen que poner en arroz.
Traigan arroz para Lucas y para Leti.
Aparte, este Bane, ¿me vas a acordar al cacharrero este que pasa el domingo a la mañana?
Compro heladeras, compro colchones, compro... compro muebles, compro lavarropas, compro...
¡Ay, la puta madre!
¿Esos están nada más en Buenos Aires o están en todos lados?
No, acá también. No, están en todos lados.
¿Domingo a la mañana? ¿Cómo te despiertan esos? Imposible que no me acuerde de Bane cada vez que pasa uno.
Sí, estamos rodeados.
Más allá de estos hermosos memes y momentos épicos, quiero destacar que es protagonista de muchos de los momentos más impresionantes de la trilogía. El secuestro del avión,
sí.
Lo del estadio de fútbol americano. También tiene esta cosa comiquera de que tiene muy buenos planes. La verdad que por un momento te crees que él es la mente brillante detrás de todo.
Sí, vos habías dicho que estaba inspirado en dos grandes cómics que son Nightfall y No Man's Land, Tierra de Nadie.
Sí, definitivamente. O sea, la parte Tierra de Nadie es por la del plan que tiene él de romper los puentes, hacer que sea imposible acceder a Ciudad Gótica, y Nightfall por la parte de la caída del murciélago. Y nada que ver, obviamente, esta versión es 100 veces superior a lo que vimos Batman y Robin, que es pobre, es un insulto al bueno de Bane. De hecho, lo que ustedes decían antes del giro, y ahora podemos hablar un poco más del personaje que tiene la contraparte con Bane. Cuando nos enteramos de que Miranda Tate es Talia Ra's al Ghul y la historia que cuenta el personaje de Bane en realidad es la de ella, está bueno a nivel sorpresa, pero creo que perjudica al personaje de Bane, porque todo ese ingenio brillante, villano, que es una de las características que muchas veces la gente subestima del personaje, cuando lees los cómics te das cuenta, pero el que no lo conoce solamente lo ve como una cosa física a Bane, cuando no es así justamente. Le arruina un poquito. Sí mejora al personaje de Marion Cotillard, pero creo que lo termina arruinando y que tiene también ese final raro.
Una muerte más trucha tiene.
Sí, para mí lo que más perjudica al personaje de Marion Cotillard es la forma actoral en la que muere. Porque es tipo...
Sí.
Y es como, flaca, esta es una película de Christopher Nolan, ponele voluntad, por favor.
Ponele un poquito de onda, hija de puta, dale.
Pero aparte es una actriz del carajo encima, ¿entendés?
Ya había ganado un Oscar, o sea, dale.
Entonces vos decís, ¿qué te pasó, amiga? ¿Y qué le pasó a Nolan que dejó esa toma también, no?
No sé qué pasó ahí.
y la muerte de Bane también, chico. O sea, que sea Anne Hathaway la que lo vence, no...
No tiene sentido alguno.
Sí, yo siento como que todas esas resoluciones están apuradas. Che, estamos cerrando la persiana, hay que ir cerrando.
Claro.
Bueno, está bien, se muere, pum.
Sí, o los poderes de teletransportación de Batman también, ¿no? Que...
Sí, eso también.
Sí, eso también fue muy criticado, porque viaja de Nepal hasta Ciudad Gótica en media hora.
Se pega una linda afeitadita, ¿no? Se pone guapo para lo que viene, tiene dos chicas, ahí está Selina y está Miranda.
Igual, todos los últimos momentos de la película, o sea, más allá de toda esta desprolijidad, las últimas escenas de el avión, el bateavión yendo por el cielo y explotando, y decís, se murió Batman.
Bueno, se murió Batman.
Pero después, en realidad no murió Y lo ve a Alfred, que está tomando el fernecito con Selina. Y me pareció lindo. Un lindo cierre.
Sí, está bien pensado. Tiene toda esta parte de Michael Caine que cumple su sueño viendo a su hijo feliz. Y después tenemos otro personaje que es parte de este final, que también es polémico, que es el de John Blake, interpretado por Joseph Gordon-Levitt.
Proto Robin, ponele.
Es un Proto Robin.
Pero también pasa que esta serie de películas no necesitaban a Robin porque Batman tiene a Gordon.
El problema con el personaje de John Blake es lo que dice Leti, que si bien me gusta el papel, me gusta lo que pasa, es un personaje que te hace ruido por todo esto que estamos diciendo, porque no es Robin, no hacía falta, y quizás todas sus escenas de alguna manera las podría haber hecho otro personaje o no.
Sí, para mí el problema es que viene a representar lo mismo que Gordon, porque James Gordon representa justamente a la policía honesta, la que no es corrupta. Y el personaje de John Blake viene a ser lo mismo. Entonces es como un personaje redundante.
Sí, no le da un matiz. Y todo el tiempo está ahí luchando un poco con Gordon. Y aparte, a ver, de alguna manera te da a entender que él va a ser el próximo Batman.
Literalmente le dio la llave a la baticueva.
Me está diciendo que Batman es un policía, no, amigo. O sea, eso tampoco está muy bien. Pero bueno, la interpretación de Gordon-Levitt está buena. Es el único que se da cuenta de que Batman es Bruce Wayne, básicamente, porque tiene esa cosa de huérfanos los dos. Y bueno, si quieren podemos ir ya al final de todo. Es muy lindo, como decía Lucas, en este happy ending, el momento en que de alguna manera Batman le da a entender a Gordon que es Bruce Wayne, ¿no? Es muy tierno.
Lo del saquito.
Claro, por un lado hace la gran Spider-Man, esto de decir cualquiera podría ser Spider-Man, pero le da una vueltita y le dice cualquiera, pero también un chico cuando te ponen el saco que la estás pasando mal, cuando justamente Jim Gordon... empatizó y lo protegió al joven Bruce Wayne después de la tragedia que le sucedió.
Sí, eso es lo lindo de tener un director que haya podido...
Darle continuidad.
Terminar la trilogía, ¿no? Porque tenemos esta película, la tercera, que termina dialogando con la primera, con esto de Jim Gordon, con lo de Ra's al Ghul, que tenemos a la hija, la Liga de las Sombras. Está bueno que haya podido hacer el arco entero y hasta ahora es la única trilogía cerrada que tenemos de Batman.
Sí, la verdad que sí. Y nada, simplemente agradecerle a Christopher Nolan que se haya animado a subirse a este barco y regalarnos esto que queda. O sea, por ahí mañana estamos todos subidos a la Batinsoneta y decimos que es la mejor película de Batman en la historia, que superó The Dark Knight, pero no le va a quitar nunca el mérito a esta trilogía.
Totalmente.
Así que bueno, Leti, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar, oír, sentir y demás cosas?
Pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller y escucharme por acá, por Cosas de Héroe, en el Camino del Héroe, en Testigos de Memento, donde, como decían hoy los chicos, tratamos extensivamente la trilogía, y por El Largo Camino, que es un podcast de Doctor Who.
Gracias, Leti, por estar siempre, y si quieren algo más detallado todavía de esta tecnología, vayan a Testigo de Memento, que tanto Lucas como Leti estuvieron ahí analizando un episodio por cada película y realmente vale mucho la pena. Lucas, ¿dónde te pueden leer y escuchar y demás la gente?
Me pueden seguir en Twitter y en Instagram como @LukeBashi con B corta IWL. ¿Y a vos, Lucho?
En L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿Y a Héroe?
A Héroe lo siguen como @soshéroe en Twitter y en Instagram. Y acuérdense de que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual nos pueden dejar una contribución de nada más, $200. Y por un lado nos van a estar ayudando a seguir adelante con todos estos proyectos, pero también les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de las noticias, las películas que vamos viendo, los últimos capítulos de las series, los mangas, los animes. Charlamos de todo y es una comunidad muy muy linda, así que quien quiera unirse es bienvenido y tiene los links en la descripción del podcast o en nuestras redes sociales, o cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje.
Esto fue el análisis de la trilogía de Batman bajo el lente de Christopher Nolan. Esperemos que les haya gustado.
Saludos desde la Baticueva.